Bueno, acompáñame a el libro de Hechos. Hoy terminamos Hechos. ¿Ya está bien? No manches, qué loco. Dios ha usado mucho este libro que Lucas escribió, ¿verdad? Bueno, que Dios escribió a través de Lucas para hablarnos y para transformar nuestras vidas. Y acompáñame a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por dejarnos tu palabra, Señor, para guiarnos, para salvarnos, para llevarnos a ti, Señor. Te pedimos que esta noche hables a nuestros corazones, que por favor podamos abrir nuestro corazón a ti, Señor. Tú eres quien, como vamos a ver en este capítulo, quien puedes mover nuestros corazones, quien puedes transformar nuestros corazones. Y te pedimos que hoy, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, en cada uno de nosotros, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada, Señor, y que dé fruto para glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo todavía no llego. Ahí está. Bueno, pues Hechos capítulo 28. Es muy curioso porque si te has dado cuenta, y lo vimos anteriormente, este libro, su nombre pues se llama Hechos, pero viene de una palabra que se llama praxis y es práctica. Entonces, si te das cuenta, en todo el libro de Hechos hemos visto pues todas las cosas que ha continuado haciendo Jesús a través de los creyentes, ¿no? Después de que el Espíritu Santo fue derramado en los corazones de los discípulos, ¿no? Y eso los llevó a tener vidas prácticas en el Evangelio, en la cual pues pudieron hacer a través de, o Dios más bien a través de ellos, pues llevar el Evangelio a todas estas regiones, ¿no? Vamos a leer ahí en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que ha venido pasando en el libro de Hechos, desde Jerusalén, y el Evangelio se ha ido expandiendo. No ha sido algo fácil, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y todas las cosas e impedimentos que ha estado, que ha habido para que el Evangelio siga caminando a través del mundo, pues Dios inclusive ha usado todo eso, como vamos a terminar de ver en este capítulo. Entonces, es muy interesante. Nada más para añadir un poquito más de contexto, Pablo en este momento tiene alrededor de 60 años. Entonces, nada más para que en tu imaginación, algunas cosas que vamos a ver hoy, pues para que te lo imagines más correctamente, ¿no? Porque parece chavo, pero no estaba chavo. Creo que muchas cosas que él está atravesando, pues no sé si nosotros a nuestra corta edad, nada, no es cierto, ya voy para allá, pero podríamos pasarla como él la está pasando, ¿no? Bueno, 28 capítulo 1, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, ¿Te acuerdas que nos quedamos en que llegaron a esta isla? Que aparte, curiosamente, se llama Malta, pero los fenicios en el 480 son los que le pusieron este nombre, pero se llama refugio. O sea, más diocidencia no se puede, ¿no? O sea, imagínate, o sea, llegaron a un refugio. Y claro que fue un refugio para ellos. Venían de no saber hacia dónde iban porque el huracán este y estos vientos los habían llevado por todos lados. Llegan ahí, el barco pues pega en la parte de abajo, se rompe la parte de atrás del barco, bajan todos, todos sobreviven como Dios se lo había dicho a Pablo. Y llegan con estas personas que los trataron bien chido. Y aparte estaba lloviendo y todo, entonces ellos encienden un fuego y los invitan al fuego a calentarse y todo. Acuérdate que era como la mañanita porque ellos estaban esperando a que amaneciera para poder ver si había tierra cerca. Entonces, dice el verso 13, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Nada más una pausa. Ahí cuando dicen la justicia no se están refiriendo a como, sí, el Dios justo no lo está dejando vivir, sino que había en esos tiempos una diosa pagana llamada Dike, que era como la diosa de la justicia. Entonces estaban diciendo, no, esta diosa no lo está dejando vivir. O sea, sobrevivió de todo esto y llegó aquí, pero aquí le mordió la serpiente y va a morir seguramente. Y ellos seguramente conocían a esta serpiente, por eso están pensando estas cosas, ¿no? Eran nativos de ahí. Dice el verso 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, ¡era un dios! Y a Pablo ya le había pasado algo así, cuando sanó una persona y se hizo todo un alboroto y lo empezaron a alabar y todo. Esta vez no sucedió exactamente así, pero sí pasaron de decir está maldito a es un dios, ¿no? Y eso es algo que llama la atención y es algo que nos puede pasar a ti y a mí. O sea, muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar las cosas y con mucha ligereza a veces juzgamos cosas, ¿no? Vemos cosas en personas, tal vez una enfermedad, tal vez una racha que está pasando a alguien y es como, no, pues algo ha de haber hecho, ¿no? Algo está pagando, ¿no? O al revés, vemos cosas que a nosotros nos parecen buenas y es como, ay no, está siendo tremendamente bendecido, Dios está con él y todo. Y ninguno de esos dos extremos es lo correcto. Tenemos dos ejemplos claros. En Juan capítulo 11, del verso 1 al 4, luego lo puedes leer, pero es este relato en donde Lázaro cae enfermo y pues muere, pero van y le dicen a Jesús pues que está enfermo y él dice unas palabras, dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces vemos eso que Jesús enseña, ¿no? O sea, no todas las enfermedades o todas las cosas que pasan malas, así como Pablo que pasó todo esto en el mar y vino este Euroclodión que se llamaba y les fue súper mal, es como, no, es porque anda mal Pablo y seguro Dios anda atrás de él para matarlo, ¿no? Y otro ejemplo es en Juan 9, del 1 al 3, en donde hay una persona que no ve desde su nacimiento y le preguntan a Jesús que quién había pecado, sus padres o él, ¿no? Y entonces Jesús les dice, pues ningunos, sino que para que las obras de Dios se manifiesten es que esta persona está así, ¿no? Entonces, vemos esto, pero tampoco podemos como juzgar todas las cosas como, no, eso es porque, pues es para que haya un milagro ahorita, ¿no? Tampoco es así, más bien debemos de confiar en primero que Dios tiene el control y que Dios sí puede usar enfermedades para corregirnos, la verdad, puede usar situaciones difíciles para que nosotros pues sí, seamos corregidos de nuestro camino, pero también puede usar las enfermedades y cosas que nos pasen, pues solamente porque Él quiera glorificarse en alguna situación, ¿no? O llevarnos a algo, ¿no? Como a Pablo, llevarnos hacia un lugar o producir un fruto en nosotros, ¿no? Entonces, solo tener cuidado de eso, de no juzgar a la ligera, porque podríamos parecer como estas personas, como pasaron de que estaba maldito a que ahora era un Dios, ¿no? Y otra cosa importante que hay que señalar ahí. Tú viste, acabamos de ver esta escena, ¿no? O sea, Pablo va sirviendo a todas estas personas que habían llegado, o sea, él iba con ellos, ¿no? Y que habían sobrevivido y llegaron a la isla y seguramente estaban totalmente cansados, devastados. O sea, ¿cómo llegarías tú o cómo llegaría yo a esa isla después de nadar en pedazos, en troncos, y de haber pasado todo eso, ¿no? Está chido, te reciben con una fogata y todo, y está padrísimo, seguramente todos tirados ahí, ¿no? Que no se la creían que habían sobrevivido, porque acuérdate que ellos pensaron, pues ya no hay más para nosotros, ¿no? Cuando estaban ahí, pensaron que todos iban a morir. Y Pablo se levanta sirviéndoles en amor, un hombre de 60 años, se levanta y va por leña para seguir avivando el fuego para que estuvieran calientes, ¿no? Entonces, vemos en Pablo este corazón producido por Dios de servicio y de amor a los demás. Y todo lo demás que vamos a ver hoy, pues es eso. Es Pablo sirviendo a las personas en esta isla. O sea, Dios a través de Pablo, ¿no? Pero vemos esto que le muerde esta serpiente, ¿no? Va por esta leña, la echa, y cuando la serpiente siente el fuego, se le prende a Pablo y lo muerde. Y pues ya leímos todo lo demás. Pero seguramente se te viene a la mente, y creo que el autor lo hace de esa manera, pues adrede, este texto en Marcos 16, 15 al 20, que sí me gustaría que lo leyéramos. Vamos allá. Dice, Jesús está comisionando a los apóstoles. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿no? Entonces, es evidente que, inclusive, no solamente en esta parte, en todo este último relato, Lucas parece que está como poniendo así como ejemplos de esto que acabamos de leer, de esta enseñanza que Jesús dejó. Pero hay algo muy interesante. Pablo no está yendo tras esas señales, ¿entiendes? Hoy en día podemos ver un chorro de movimientos que solamente se dedican no a ir a predicar el evangelio como pues la única razón, ¿no? Servir a los demás, amar a los demás, así como Dios me amó a mí, pues voy a compartir lo que Dios me ha dado, ¿no? Porque si Dios me salvó, quiero que los demás también se salven. Y en ese ir, el Espíritu Santo puede o no puede hacer señales, ¿no? O sea, es su decisión de Él. Lo hemos visto en estudios acerca del Espíritu Santo. Él puede poner eso en nosotros, un don de fe, puede poner, sí, eso, ¿no? Sanidades y todo, pero puede no hacerlo. Y aquí Pablo va, le pica la serpiente y no se muere y se cumple esto que Jesús dijo, pero hay que tener cuidado, no vayas a andar buscando serpientes para que te muerdan y a ver si eres o no discípulo de Jesús, o si crees o no en Jesús. O sea, el texto no está diciendo eso. Y te lo digo, tal vez nos causa risa, pero hay movimientos que así, o sea, hasta creo que el pastor me platicó una vez que se murió un pastor porque andaba haciendo esas cosas. Solo por querer demostrar, ¿no? Así como que, miren, Dios está conmigo y me va a morder la serpiente, no me va a pasar nada. Eso no dice aquí, por favor no lo hagas. Y así con todo lo demás, o sea, el hecho de andar buscando vas a un lugar y que Dios sane a esta persona y casi quieres obligar a que eso suceda por hacer una señal, eso no es una señal. Pero aquí sí Dios está poniendo una señal, el Espíritu Santo está poniendo una señal sobre Pablo para que las personas que están ahí vean que lo que él va a hablar y lo que está hablando es algo que Dios está respaldando, ¿no? Entonces, dice el verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bueno, pues este hombre principal, puede ser que Roma lo haya puesto ahí como encargado de esa isla, o puede ser que sea una persona que pues ejercía gobierno en esa isla. Pero pues él les dice, vengan a mi casa, pasan ahí unos días y se dan cuenta que su papá está enfermo. Y una vez más, o sea, solamente este corazón de servir, ¿sabes qué? Me imagino a Pablo, nos dejas ver a tu papá, ¿no? Entraron. Y acuérdate, ¿quién iba con él? Iba Lucas. ¿Y Lucas qué era? Un médico, ¿no? Inclusive hay personas que dicen que tal vez Lucas fue el que le dio remedios al papá de Publio y todos los demás, sanidades que hubo, tal vez Lucas fue el que lo sanó y todo, ¿no? Pero el texto es evidente que eso no sucedió así, o sea, lo dice claramente. O sea, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo queriendo pues poner una flechita, ¿no?, sobre el mensaje que está hablando Pablo. Tal vez le acababa de hablar a Publio del Evangelio. Inclusive hay una, la tradición dice que esta persona se convirtió y que inclusive la isla llegó un momento en que era una isla cristiana, ¿no? Pero bueno, eso no dice la Biblia, eso dice la tradición. Y es interesante cómo también en esta parte pues podemos ver esto que afirma la misma Biblia por boca de Pablo, de que Lucas era médico. O sea, él pudo identificar la enfermedad que estaba padeciendo. Esta era una enfermedad estomacal muy fuerte que muchas veces llevaba a las personas a la muerte. Acuérdate, en el tiempo que están viviendo no es como ahora, no hay medicamentos, son solamente pues hierbas y remedios naturales, y esta era una infección muy fuerte y seguramente, probablemente iba a morir. Dice el verso 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, pues vemos estas señales que siguen ocurriendo, Pablo sigue sanando enfermos, el Evangelio sigue siendo expuesto y me llama mucho la atención el verso 10 que dice que estos pobladores los honraron con muchas atenciones y probablemente se refiera no solamente a que los trataron bien, que lo vimos desde el principio, si los trataban bien y no los conocían, ahora viendo todo este servicio de Dios hacia ellos a través de Pablo, de Lucas, pues ellos con un corazón agradecido pues les sirvieron y seguramente les dotaron de muchas cosas para su viaje. Entonces, eso nos enseña algo que Jesús nos enseñó. Y ellos habían perdido todo y buscaron ocuparse en la obra de Dios y en servir a otros genuinamente, y Dios se encargó de sus necesidades. Y eso lo puedes ver en Mateo 6, 31 al 34. Jesús nos llama a no afanarnos por nuestra propia vida, sino a dedicar nuestra vida a su reino, a su palabra, a su evangelio, a servir a otros, a glorificarle a Él, y Él tiene cuidado de nosotros. Y yo sé que es algo difícil, digo, creo que todos batallamos muchas veces con eso, ¿no? O sea, nos afanamos por cosas y queremos conseguir y queremos hacer y queremos, pensamos que nosotros somos los que nos proveemos a nosotros mismos y cosas así, pero vemos aquí con Pablo que, o sea, lo habían perdido todo. Dice que la embarcación quedó deshecha y no tenían nada, y ahora salen de esta isla, pues, con lo necesario por lo menos para llegar a Roma. Y simplemente el texto y Dios obviamente nos invita a confiar en Él, confiar en que Él es quien nos sustenta, Él es quien tiene cuidado de nosotros en realidad. No con esto decimos como no hagas nada, inclusive vemos a Pablo trabajando más que todos, ¿no? O sea, todos cansados y él se para por leña y cosas así, o sea, hay cosas que hacer, pero pues pidámosle a Dios que nuestro corazón sea un corazón de servicio hacia los demás, que no esté pensando en nosotros nada más y en autobeneficiarnos de tanto de nuestro trabajo como de los demás. Vamos al verso 11. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Y llegado, bueno, ahí lo vamos a dejar. Bueno, pasaron 3 meses, era el tiempo del invierno, acuérdense que era el tiempo en el que no se podía navegar. O sea, habían navegado en otoño y les fue súper mal, y ahora en invierno pues no se podía navegar. O sea, hay vientos de todos lados, lluvia, está helado, todo. Y estos meses que dice que pasaron invernando ahí son el mes de diciembre, aproximadamente, enero y febrero. Entonces, tal vez a los últimos días de febrero, los primeros de marzo, no se sabe con exactitud, pero ellos partieron. Y partieron en esta nueva embarcación que Dios les dio, una embarcación nueva y justo del mismo lugar donde era la otra. Pero curiosamente dice que tenía esta insignia o esta enseña, dice ahí, que es básicamente, pues, tenía pintados los nombres y tal vez también dibujados los nombres de Castor y Pollux. Y estos eran, pues, dioses paganos de la mitología griega, hijos de Zeus, por los que viene este. Tiene un chorro que no veo eso, pero del signo Géminis, son esos. La cosa es que eran los protectores de los navegantes, según esto. Y me causó mucho, así como que, ¿por qué lo puso Lucas? O sea, ¿y para qué? ¿No? O sea, fue algo que estuve meditando un rato. Pero algo interesante es que Dios no es un Dios religioso, ¿saben? O sea, nosotros muchas veces vemos ciertas cosas y como que nos sacan de onda y las vemos como un obstáculo nada más y como algo que no, eso no está bien. Y claro, es verdad. Pero Pablo se subió, Lucas se subió y se subieron todos y esa nave los llevó. Y obviamente que no estaban pensando como, ay, estos nos van a proteger, Castor y Pollux, ni nada. Pero muchas veces nosotros, en vez de aprovechar estas oportunidades, ¿no? Yo me imagino a Pablo arriba de esta embarcación aprovechando esta oportunidad. Oye, ¿qué onda? Veo que tienen ahí Castor y Pollux. A ver, platícame de ellos. ¿Qué onda con ellos? Y en eso, o sea, en la plática, ¿sabes? No, o sea, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y no sé, solo estoy especulando. Pero pudo haber sido Pablo un religioso y haber dicho, ¿saben? Hasta que no borren esos nombres de esa embarcación, yo no me voy a subir ahí porque yo soy santo. Y el Señor, yo no lo voy a ofender poniendo mis pies arriba de esa barca con esos ídolos, ¿me entienden? Pero son cosas que suceden, o sea, son cosas que suceden hoy en día. Hay veces que personas no quieren hacer cosas porque, no, es que ahí había una persona que cree en la oscuridad y no sé qué, y no, ¿cómo iba a estar yo ahí, hermano? ¿No? No sé, cosas raras, pero Dios no es así, o sea, vivimos en un mundo caído y nos vamos a encontrar con cosas así en todos lados, y Dios no se detiene por esas cosas, Dios usa esas cosas para que Él reciba gloria, para que otros conozcan de Cristo, para todo esto, o sea, me llegó a preguntarme muchas cosas. Al final va a haber unas preguntas, pero voy a aprovechar, por ejemplo, como ejemplo, tal vez está chido, vas a alguien que te corta el pelo y es cristiano y te la pasas súper bien con él, ¿no? Pero tal vez, ¿qué tal si, por qué no vas con otro que tal vez se ve bien feo el lugar? Me refiero a que tiene cosas horribles adentro o, no sé, está todo negro o el cuate es como, no manches, pero ¿de cómo le voy a hablar? No, pues, tal vez es una oportunidad que tienes para irle a hablar del evangelio, ¿no? O sea, está chido irse a cortar con alguien que es cómodo, que tal vez tenemos una plática edificante y eso está padrísimo, pero a veces necesitamos ver más allá y ver oportunidades, ¿no? O sea, que influyen nuestras decisiones en el día a día. ¿Con quién voy? No, pues, con él a lo mejor ya he ido, pero con él no sé si ya le habrán hablado de Jesús. Pues voy a ver qué onda, ¿no? Cosas así. Perdón, dice el verso 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor. No sé si está el mapita. Nada más para que nos ubiquemos. Miren, ahí abajo, del lado izquierdo, está la isla de Malta, donde está un barquito estrellado. ¿Ya lo vieron? Y luego ahí está otro barquito verde. Entonces de ahí salieron. Y ahí está, ahí se ve que pasaron 3 días en Siracusa. Y luego llegaron, que ahorita vamos a llegar ahí, a Regio. Y está muy loco, porque a partir de ahorita vamos a empezar a ver este viaje. Pero este viaje no va a ser igual que el otro. De hecho, los vientos van a favor. Entonces está muy loco. Y nada más como un paréntesis. Esa isla de Malta está bien bonita. Ahí la buscan en Google y si pueden irse a pasar unas vacaciones ahí. Tiene en una isla más chiquita adelante, tiene una estatua de Pablo así en el mar. Así. Está muy chido, está muy chido. Bueno, nos estamos distrayendo con el mapita, perdón. Dice... el verso 13, de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteoli, que es donde les dije. Verso 14, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Esto que dice y luego fuimos a Roma, la palabra en realidad dice y luego llegamos a Roma. Porque este puerto, Puteoli, era un puerto carguero. Entonces, en realidad, la embarcación llegó hasta ahí. O sea, no llegó hasta Roma por mar, sino que de ahí siguieron por tierra. Entonces, llegaron hasta ahí y encontraron hermanos. ¿Y de dónde salieron estos hermanos? Lo mismo yo me pregunté. Pero muy probablemente salieron del día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Había ahí también personas de Roma que escucharon en su propia lengua pues las maravillas de Dios y muchos ahí creyeron en el Señor. Entonces, probablemente, pues de ahí llegaron hasta allá, ¿no? Llegó el Evangelio hasta allá. Y sí. Perdón. Dice el verso 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, llegaron ahí y pasaron ahí 7 días. Pero... después, desde Roma vinieron otros hermanos ahí a Foro de Apio y a 3 tabernas. Esos nombres solamente significaban que en este lugar había como muchos comercios. No es que había una taberna de alcohol. Digo, a lo mejor la había, pero, pero era como un lugar de comercio. Pero estos hermanos llegaron, o sea, hicieron un viaje enterándose de que Pablo estaba allá, se quedó allá 7 días, pero ya llegó acá y todo, y ellos fueron a su encuentro. Y está hermoso, como dice en el verso, sí, es el mismo 14, pero casi al último, dice: y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y esto es la iglesia, o sea, Pablo había escrito una carta a los romanos como tres años antes. Estoy casi seguro que 3 años antes. Había escrito una carta a los romanos y la había enviado allá. Y inclusive en esa carta es impresionante porque les dice que ansía ir a verlos, ¿no? En su viaje hacia España. Y casi describe no describe el encuentro, pero los sentimientos que tiene Pablo al querer verlos, pues son así, de completa alegría y todo. Y es hermoso cómo la iglesia a Pablo lo alentó y lo llevó a glorificar a Dios. Y nosotros somos la iglesia. Y cuánto deseamos vernos entre nosotros. O sea, me llamó mucho la atención. Ellos, de verdad, no sé qué estaban haciendo en ese momento o qué, pero ellos emprendieron un viaje para ir a ver a aquel apóstol que les había escrito esta carta. Y Pablo se llenó de aliento. Y eso quiere decir que probablemente no estaba muy animado. Y la iglesia lo alentó. Entonces, hoy en día, la iglesia debemos de ser eso, ¿no? ¿Qué tanto nosotros alentamos a otras personas? O sea, cuando nos ven, los alentamos o los desalentamos, ¿no? ¿Y qué tanto nosotros nos alentamos en su iglesia? O sea, cuando piensas, ya viene el domingo, o ya viene el miércoles, o cualquier otra reunión, ¿es algo alentador? ¿Es algo que dices, ya los voy a ver, ¿no? ¿O es algo a lo mejor como, ay, ya viene el domingo? Es algo, solamente son preguntas para ver nuestro corazón, y el Señor nos ayuda y puede transformar nuestros corazones si es que estamos en una posición que no debemos, ¿no? O si nosotros estamos siendo una iglesia que desalienta, el Señor quiere transformarnos, seguir transformándonos. Y bueno, llegaron a Roma. El centurión le permitió llegar, pues que viviera aparte, y esto le permitió a Pablo escribir cartas y seguir predicando el evangelio y todo. De hecho, es lo que vamos a seguir viendo. Dice el verso 17: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la enseñanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Y cuál es la enseñanza de Israel? Pues que el Mesías había venido, que Jesús había venido a salvarlos, ¿no? Dice el 21: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Aquí esta palabra hermanos no se está refiriendo a que ellos son cristianos, o sea, que están identificando con Cristo en esta hermandad, sino como judíos, pues, ¿no? O sea, ningún hermano judío ha venido, ¿no? Dice el 22: pero querríamos oír de ti, o sea, saber tu opinión, lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y ellos querían saber qué es lo que, pues, este hermano judío que acaba de llegar para estar encarcelado, para recibir un juicio, pues opinaba acerca de esta secta, que todo mundo hablaba mal de ella, o sea, refiriéndose a los judíos, ¿no? Y la verdad es que el evangelio, cuando no es recibido, o sea, y más en este contexto, ¿no?, donde Dios les había encargado a los judíos ser la luz del mundo, o sea, que todo el mundo conociera al Dios verdadero a través de ellos, ¿no? Y el hecho de que Jesús haya venido en la forma que vino y que Él haya hecho todo, ¿no?, le quita al hombre la posibilidad de tener algún mérito para salvarse, ¿no? Pero estas personas religiosas, pues estaban aferradas tratando de demostrar y de hacer cosas para, pues, ganarse el favor de Dios. Y esto es algo que, la verdad, es ofensivo para cualquier persona. O sea, el Evangelio no es algo como tan fácil a veces de asimilar, aunque es sencillo. Bueno, es muy profundo, pero es como sencillo. Es algo impresionante, pero la verdad es que la única opción que te deja el Evangelio es o que sigas en tus fuerzas tratando tú mismo de relacionarte con Dios sin ningún éxito, y que aparte tú mismo tendrás que pagar por tus pecados, y eso significa que vas a morir y que vas, o sea, ante el juicio de Dios, o reconoces que eres un miserable y que no puedes hacer nada, y que tú no hiciste nada para salvarte y que Dios hizo todo para salvarte, ¿no? Y eso es lo que enfurecía a los religiosos. Y es algo con lo que el Evangelio muchas veces sigue teniendo como que esto, ¿no? No, pero ¿qué tengo que hacer? No, pero hice esto. Tengo a veces conversaciones con personas, y cuando empiezo a hablarles del Evangelio y de todo lo que Dios ha hecho y de que solamente tienen que recibirlo, casi siempre es como, no, pero yo también voy a tal iglesia, ¿no? O sea, yo también hago esto y mis papás esto, y siempre es como que hay algo que yo también estoy haciendo, o sea, yo estoy también trabajando en esto. Y a veces parece que es difícil aceptar nuestra condición pecaminosa y totalmente derrotada, pero es la única forma en que, reconociendo esto, podemos hallar la grandiosa gracia de Dios para salvarnos. Y dice el 22, y habiendo señal... Ay, perdón. ¿Estábamos ahí? No. Sí, 23, ¿verdad? Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Ahorita la vamos a leer. Es una palabra que está en Isaías 6, del 9 al 10. Pero dice que Pablo pues lo citó y les estaba testificando del reino de Dios, hablándoles desde Moisés y los profetas, como todo esto hablaba y apuntaba a Jesús. Y, ¿sabes? Yo veo en Pablo como... Tal vez, no sé si se frustre, pero tal vez yo me frustro, él ni se frustraba. Pero como Pablo pudo ver en un momento, a través de que el Espíritu Santo quitó esa venda de sus ojos y pudo ver, pues, a Jesús, pudo ver la realidad de toda la Escritura en Jesús. Y él ama a su pueblo, él ama a los judíos, y él intencionalmente va para presentarles el Evangelio a estas personas, ¿no? Que su Mesías ya vino, que su Mesías vino para salvarlos, y les trata de hablar de toda la Escritura y cómo toda la Escritura apunta a Jesús. Pero dice que muchos no lo aceptaron. Eso quiere decir que algunos sí aceptaron, ¿no? Pero dice que les hablaba del reino de Dios, y hablar del reino de Dios es todo lo que concierne, ahora sí que, al reinado de Jesús, ¿no? O sea, conocemos el reino del hombre, porque aquí vivimos, ¿no? O sea, sabes que, pues sí, a veces se miente, no sé, muchas cosas que suceden, te las sabes. Cómo funciona, digamos, es cómo funciona el reino del hombre. Pero cómo funciona el reino de Dios es lo que Jesús nos enseña a través de la palabra. Entonces, me encanta Pablo cómo les habla del Evangelio y le deja los resultados al Señor. Y vamos a ver qué les dijo al final. Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es en vía de esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Entonces, tanto el hecho de que los judíos no escuchen, de que su corazón esté endurecido hacia el Evangelio, como el hecho de que nosotros como gentiles podamos verlo, a lo mejor tú dices, pues yo lo vi claro y lo acepté y ha sido maravilloso, ¿no? Déjame decirte que las dos cosas, Dios tiene el control de ellas. O sea, de verdad, ni siquiera en el hecho de que nosotros hayamos visto el Evangelio, tiene un mérito en nosotros. Dios lo planeó así, ¿no? Y Dios planeó así que en ese tiempo los judíos no pudieran abrir sus ojos. O sea, no sé si me entiendas. Dios los ama y Dios les expone el Evangelio y todo. Pero en la carta a los romanos, Pablo escribe cosas concernientes a esta. Y es que los judíos tropezaron. O sea, no es que se van a quedar tirados, no es que Dios no los va a salvar ni nada. No, o sea, Jesús va a salvarles. Ellos van a abrir sus ojos al Evangelio. Pero ellos están pasando por esto porque Dios, en su infinita misericordia y gracia, quiso que nosotros, que no somos pueblo, que no éramos pueblo, ahora seamos su pueblo. Entonces, tanto el hecho de que ellos no escuchen como el hecho de que nosotros sí, como gentiles, es algo que Dios tiene el control de eso, pero no con eso pienses como, no, pues ni caso tiene predicarle a un judío. Si me encuentro un judío, ni le voy a hablar de Jesús porque Dios ya le cerró el corazón. No, no funciona de esa manera. Y ni siquiera sabemos nosotros qué personas están endurecidas y qué personas no. Entonces, lo que a nosotros se nos ha mandado es a predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo que sabemos de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y vengan a la vida eterna. Entonces, dice el verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Entonces Pablo lo dejan estar, pues no con todos los prisioneros, sino que, no sé si lo notaron, pero este centurión con el que iban, pues ahora sí le está haciendo caso a Pablo. Inclusive hasta dejó que, sí, voy a estar 7 días aquí con los hermanitos, no sé si nos des chance. Sí, ¿no? Es como, la verdad no dice por qué. O sea, puede ser que haya sido por miedo a que fuera a pasar otra vez algo. Puede ser que haya sido porque reconoció la sabiduría de Dios en Pablo, ¿no? Puede ser que haya sido porque ya era un creyente en Jesucristo y se quiso quedar con ellos, ¿no? Pero él le confió a Pablo, pues, su propia vida, porque si algo pasaba con estas personas que iban ahí, que iban a recibir una sentencia o un juicio, él iba a tener que pagar por su vida. Entonces le estaba confiando su vida, le estaba confiando la embarcación, le estaba confiando la vida de todos a Pablo, ¿no? Y es algo que me hizo hacerme preguntas, ¿no? Digo, si este centurión confió todo eso en el Dios de Pablo, yo noto que a veces yo no confío tantas cosas en Dios. Me cuesta trabajo a veces confiarle cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto confiamos en Dios para darle toda la rienda al Señor de la embarcación en la que vamos, ¿no? Cuando él la lleva a puerto seguro, él sí tiene sabiduría, él sí sabe el rumbo, ¿no? Y otra parte, otra cosa en este verso 30, dice, llama la atención que dice que Pablo recibía a todos. Y también nosotros. La verdad, yo me he dado cuenta que yo luego no recibo a todos. Y no lo digo como de que en la casa, o sea, no digo como abrir mi casa a personas, sino digo a abrirme en una actitud correcta para que otros escuchen el evangelio, que pueda tener conversaciones con personas. O sea, me doy cuenta en mí mismo que hay personas con las que a veces es relativamente fácil o más cómodo tener una conversación y abrir y dar tiempo, abrirme y todo, y compartir el evangelio y hablar del Señor y todo, pero otras me cuesta un chorro de trabajo. Y yo veo en Pablo cómo él recibía a todos. O sea, persona que llegaba y es que quiero hablar con Pablo. Ah, sí. O sea, no sabía ni quién, pero él recibía a todos. Podía ser alguien que había estado hablando mal de él, podía ser una persona pues enemiga del evangelio y llegaba a contender con él, podía ser el que sea, y Pablo recibía a todos. Y qué bonito tener esa actitud, ¿no? De recibir a todos, sea que me incomoden o sea cómodo, Dios nos ha mandado a todos, a toda criatura. Y otro es que dice el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿qué nos impide hablar del evangelio? ¿Hay algo que nos impide? ¿Hay algo que nos impide hablar abiertamente y sin impedimento? Pregúntatelo. Pueden ser circunstancias, puede ser que invertimos mal el tiempo, puede ser nuestro orgullo. Yo me di cuenta que hace tiempo no podía hablar del evangelio fácilmente a la gente y me doy cuenta que no era por una cuestión de que me sintiera como que no podía hacerlo, ¿me entienden? Sino que había preguntas que a veces la gente hacía o iba a llegar a ciertas cosas que yo no quería como que supieran porque me iban a hacer sentir como menos a lo mejor ante los demás o me iban a avergonzar tal vez o tal vez yo no estaba llevando una vida en la que podía hablar con la verdad abiertamente, ¿no? Entonces, si llevas una vida así, con cosas ocultas, es muy difícil porque va a haber momentos en los que tienes que abrir tu corazón para compartir el evangelio. Entonces, esto nos lleva a eso, a vivir vidas pues en rectitud, en verdad, para que sea lo que sea que pregunten o sea lo que sea que tengas que hablar, tú puedas hablar y sí, es así, ¿no? Y que podamos hablar el evangelio con libertad. Entonces, en este tiempo, en estos 2 años, pues Pablo estuvo ahí, escribió la carta de Filemón, la carta de Colosenses, la carta de Efesios, la carta de Filipenses, y muy probablemente se dice que pues, fue liberado después de estos 2 años. Después, probablemente, fue hacia España, como había dicho, a predicar el evangelio y probablemente a otros lugares. Y después volvió a ser encarcelado, es lo que dicen historiadores y tradición cristiana. Y ahí sí lo condenaron y lo ejecutaron en Roma. Entonces, algo bien importante, este libro de Hechos, pues es un libro que termina abruptamente, ¿no? Parece así como que, ¿y luego qué onda? ¿Y qué pasó después? ¿No? Y todo. Y lo que pasó después es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, nosotros somos invitados a participar de lo mismo que fue invitado Pablo, a llevar el evangelio a otros. Hay misiones que Dios tiene para nosotros. O sea, tal vez no va a ser en un barco, y no estamos en esa época y todo, pero hay misiones tal vez en donde vives, hay misiones tal vez a donde vas a vacacionar, hay misiones en tu trabajo, hay muchos lugares en donde el Señor quiere usarnos para compartir el evangelio y para manifestar su poder a través del evangelio. Y hay solo unas preguntas, ya acabé. Dice, a la luz de este texto, a la luz de Hechos 28, ¿en qué cosas debo enfocarme en un momento de escasez y necesidad? Así como Pablo estaba en este momento en el que había perdido todo, ¿no? Inclusive las personas habían perdido hasta la esperanza de vivir. ¿En qué se enfocó Pablo? ¿No? Hazte esta pregunta y en eso que se enfocó Pablo, pues es en lo que nos debemos de enfocar nosotros, ¿no? Otra es... La otra ya la hicimos. Es si nuestra vida anima a otros a glorificar a Dios, ¿no? Y si yo recibo ánimo al pensar que voy a reunirme con mis hermanos, ¿no? Y si la respuesta es no, la verdad es que no recibo ánimo cuando pienso en ir a congregarme, si no es un pesar, pues tal vez es momento en que vayamos al Señor y que pidamos que Él nos llene de su Espíritu Santo y que su amor llene nuestro corazón, para que podamos ver su gran amor que Dios ha derramado en su iglesia y la gran bendición que es para todos nosotros. Otra pregunta es, ¿está en mis planes diarios llevar el Evangelio? Y esta pregunta es porque vemos al apóstol Pablo, o sea, que no desperdicia oportunidad. O sea, él parece que en la mañana se levanta y, ¿soy qué vamos a hacer? Pinky. Tratar de llevar el Evangelio al mundo. Pero eso, cada momento en el que él está, parece que él busca la oportunidad. Y creo que es algo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, Dios nos ha llamado a participar en esta misión, llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿está en nuestros planes el llevar el Evangelio? Otra es consecuente en este. ¿Mis decisiones cotidianas están siendo afectadas en esto? O sea, decisiones simples, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en la tarde? ¿A qué gimnasio voy? No lo sé. ¿Con qué barbero me voy a cortar el pelo? ¿Mis decisiones cotidianas están siendo afectadas? Y ya. Tal vez sea momento en el que Dios nos esté llevando a hacer citas. Pablo fue intencional con las citas que tuvo para predicar el Evangelio. Él solamente llegó, descansó 3 días de ese largo viaje y al otro día fue como que, oye, necesito ver a los líderes judíos, necesito decirles algo. Y creo que sería bueno orar y pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ser así, intencionales, tener en nuestra mente, en nuestro radar siempre, pues a lo que Dios nos ha llamado y a llevar su amor al mundo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por este libro tan hermoso, Señor, que nos has dejado, en el que podemos ver no los hechos de los apóstoles, aunque tú los usaste, pero tus hechos, Señor, y cómo tú sigues caminando en esta tierra y cómo sigues usando personas imperfectas, personas temerosas, personas, situaciones, Señor, que no son perfectas y que son incómodas y que inclusive con riesgos, pero tú, Señor, tú eres un Dios que fortalece, eres un Dios que suple, eres un Dios que nos llena de tu poder, Señor, no para nosotros, sino para llevar tu amor al mundo, Señor, y en esta noche te pedimos que nos des ese valor, que nos des esa fuerza para poder tomar decisiones, Señor, decisiones en nuestra vida diaria, el día de mañana, tomar decisiones, Señor, y poder ir intencionalmente, platicarle a las personas lo bueno que tú eres, cómo nos has salvado, cómo hay una iglesia, Señor, que en la que podemos confiar, llegar, descansar y ser fortalecidos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Transforma nuestros corazones a un corazón bondadoso que busque servir, Señor, a otros, no servirse a sí mismo. Y te damos muchas gracias y te damos toda gloria, todo honor, Señor, a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.